Es el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, que nos acompaña en los estudios centrales de Caracol y de Canal Red Más entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Ministro, bienvenido.
Darío, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, usted es uno de los inspiradores de una política de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. ¿Por qué se le cayó el decreto?
No, yo creo que no se ha caído, y no es el decreto, sino que hay un proyecto de ley que en este momento...
¿Pero fue archivado?
No, el proyecto de ley no ha sido archivado, Darío. Ah. Ahí hay una mala información. El proyecto de ley está vivito. La idea es darle continuidad en la próxima legislatura. Se trató como un mecanismo alternativo de la posibilidad de un decreto, pero reunido el alto gobierno con el señor fiscal, ministro de defensa, presidente, vimos que realmente la implementación de un decreto podía solucionar aspectos operativos, pero aspectos operativos de muy baja calidad y de un estándar muy precario. Entonces pensamos que en el mes de marzo darle todo un aire y todo un impulso al proyecto de ley que ya ha surtido, digamos, un debate en el Congreso.
¿Ese proyecto continuaría su trámite en la legislatura de marzo?
Continuaría la legislatura y con mensaje de urgencia e insistencia, que en cierta forma es lo que permitiría, y lo que antes era un fast track, pues va a permitir aquí, a través del mensaje de urgencia e insistencia, darle mucha celeridad.
¿Hay buen ambiente en el Congreso por lo que usted ha conversado?
Yo creo que este es un aspecto muy importante frente a la violencia que padece el país y el acogimiento o sometimiento de los grupos y de las bandas criminales es un aspecto que también está contemplado en el Acuerdo de La Habana y el gobierno desde luego viene haciendo todos los esfuerzos en el cumplimiento máximo de ese acuerdo.
Ministro, ha habido muchos contactos, conversaciones previas de distintos representantes de algunos sectores de la sociedad colombiana con algunas de esas bandas criminales. ¿Eso ha sido conversado con ellos por parte de algún intermediario, algún vocero, de cuáles serían esas bases?
El señor vicepresidente de la República está al frente de manejar este tema, que es un tema espinoso, pero concurre el gobierno precisamente en un propósito de sometimiento y fruto de ello es precisamente el proyecto de ley que cursa en el proceso.
Pero si hay una legislación vigente, legislación penal, código penal, ¿acaso queda corto? ¿Se va a hacer un proceso de sometimiento a la justicia más favorable y blando? Porque todo está dispuesto, el que viola la ley, el que asesina, masacra, mata, narcotrafica, pues eso está contemplado en la legislación, ¿para qué modificarla?
Hay un código penal que rige para situaciones ordinarias y que tiene una ecuación casi de individualidad o de pequeña colectividad. Frente a un fenómeno un poco anormal y patológico de organizaciones criminales macro, pues precisamente la idea de este decreto, de esta ley, es dar y crear unos mecanismos que sean expeditos, porque en el momento en que se entreguen entre 3.000 y 5.000 hombres, por ejemplo, de uno solo de esos grupos...
¿Tienen tanta gente?
Sí, el solo grupo Clan del Golfo se señala que puede tener entre 2.000 y 5.000 hombres, y se haga una entrega masiva, la institucionalidad dentro del esquema ordinario...
¿Queda desbordada?
Está desbordada, y eso ya tuvimos esa experiencia. Recuerde, con el ERPA se entregaron 400 o 500 hombres y no hubo forma de darles un tratamiento desde el punto de vista de la institucionalidad y del acogimiento. Entonces, precisamente lo que se busca con este proyecto de ley es crear unos mecanismos y una infraestructura y una logística que le facilite a la Fiscalía y a la Justicia una operatividad y la materialización.
Pero
de la
van a rebajar penas, van a modificar...
El proyecto no se puede entender en ningún momento como una negociación, porque no es negociación, sino que es un sometimiento. Ese sometimiento o acogimiento, como se quiera denominar, es simple y llanamente la aplicación de la ley, pero dentro de la parte logística tener, digamos, toda esa infraestructura para poder reseccionar y para poder impulsar los mecanismos operativos dentro del sistema judicial.
Cuando Pablo Escobar se sometió a la justicia, entre comillas, él impuso las condiciones que se negociaron previamente con el padre Rafael García Herreros y con otros abogados del cartel de Medellín. Esas condiciones de las que usted en este momento nos está haciendo un planteamiento global, ¿son las condiciones que ellos han puesto al gobierno?
Aquí el gobierno no admite ninguna condición. Aquí es el sometimiento al imperio de la ley. Únicamente se ha dado, y eso no es ningún otorgamiento especial, en materia de entrega de bienes. Lo que pide el gobierno es el desarme total, la entrega de bienes, entrega de menores, entregas de rutas de narcotráfico, colaboración, confesión. Y lo único es que frente a la entrega de bienes se otorga, por ejemplo, como viene en la ley de extinción de dominio, un reconocimiento del 5% que se había hecho y luego se determinó, frente a la ley de extinción de dominio, una concesión mínima.
O sea, ellos pueden quedarse con el 5% de sus patrimonios habidos ilegalmente.
No. Hasta 2.000 salarios mínimos, porque ese 5% en el pasado precisamente generó que el 5% de 1 billón es una suma desbordada. Entonces, por eso en la ley de extinción de dominio se puso un paliativo de unos salarios mínimos que no puede exceder ni los 2.000 salarios mínimos.
Pero ese no va a haber concesiones por confesión, por la entrega de rutas, de bienes, reparación a las víctimas en materia de penas.
La concesión que se hace es la misma que hoy se tiene en el Código Penal. O sea, no hay ninguna variación desde el punto de vista, cuando se hace la confesión y cuando se hace todo este tipo de sometimiento, se confiesa y se hace entrega, pues obviamente hay, desde el punto de vista punitivo, una rebaja de pena.
Ministro, ahora la pregunta del millón, y es, ¿eso sí va a salir en esta legislatura? Porque es que los congresistas andan dedicados a otras cosas, a ser reelegidos, por ejemplo, y ustedes tratando de empujar ese proyecto justo en esta época.
El gobierno no puede cesar en su empeño de dar cumplimiento a lo que se ha acordado y a las leyes que necesita el país. Aquí tenemos que trascender de los intereses electorales de los congresistas al interés colectivo. Y entonces hay una cantidad de proyectos muy importantes que ya están caminando, como esta ley de sometimiento, como el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores, en fin, como la ley agraria que se va a presentar, de justicia agraria, la territorial. Hay aspectos muy, muy importantes que el Congreso no puede quedar inferior a las necesidades y reclamos de la sociedad colombiana. El gobierno va a poner todo su empeño, desde luego, en impulsar todo este paquete legislativo que se necesita para el mejoramiento de la sociedad y para dar un final y total cumplimiento a los acuerdos que fueron.
Bueno, eso entre lo...
Es que César Borrero también tiene ahí...
Sobre ese proyecto, ministro, esto incluye también la extradición de los integrantes de la BACRIM, como sucedió con Otoniel, por ejemplo.
En el punto de extradición, el proyecto es inamovible, la extradición se mantiene. Ahí no se está haciendo ninguna concesión. Por eso reitero que no se trata de ningún acuerdo ni negociación de naturaleza política. Es el imperio de la ley por la ley misma.
Ministro, hablemos de lo que ya son hechos cumplidos, por ejemplo, el tema de la nueva ley de frente a lo de pérdidas de investidura, que establece una doble instancia para los congresistas. Ya no es solamente pierden la investidura cuando lo dice el Consejo de Estado como hasta ahora, sino tienen otros recursos.
Gracias, Darcy. Esa pregunta es muy importante porque precisamente hace 2 días, el 15 de enero, fue aprobada la ley 1881, que es una iniciativa del gobierno y consagra la doble instancia en materia de pérdida de investidura, dando cumplimiento al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos y Derechos Civiles y Políticos, e igualmente dando cumplimiento a las exhortaciones de la Corte Constitucional. Esta ley tiene una importancia mayúscula porque con la ley 144 de 1994, que era la que regulaba la pérdida de investidura, había un esquema objetivo de pérdida de investidura. Ahora, el artículo primero de la ley 1881 está señalando que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y hay que probar la conducta dolosa o culposa en que hubieran incurrido los congresistas frente a las causales de pérdida de investidura. Igualmente, se hace un gran avance porque antes existía un esquema objetivo, y los esquemas objetivos en materia sancionatoria son propios de las comunidades bárbaras, de las comunidades primitivas. Aquí es un gran avance a la civilidad jurídica y democrática. Y otro aspecto importantísimo es que se establece 5 años de caducidad, porque antes se tenía que una sanción tan grave como es la muerte política de por vida no tenía caducidad, y entonces se podía demandar asuntos de hace 10, 15, 20 años aunque ya no estuviese los congresistas. Aquí la demanda debe presentarse dentro del término de 5 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so pena de que opere la caducidad. E igualmente hay un aspecto muy importante que señala cómo va a operar esa doble instancia. Y desde el punto de vista orgánico o estructural, será salas especiales las que van a conocer la primera instancia.
Pero no generación de nuevos magistrados.
Pues. No. Aquí no hay ningún gasto.
Es de las distintas salas.
Las mismas salas del Consejo de Estado, se escoge uno de cada, uno de la primera, uno de la segunda, y se forman salas, y esas van a conocer la primera instancia. La segunda instancia la conoce la sala plena. Entonces es un aspecto endogámico.
Más garantista.
Es que la doble instancia es una garantía, un principio y un derecho. Y estábamos en un déficit. Le cuento a la audiencia y al equipo de trabajo. Tenemos muchas demandas en la Comisión Interamericana porque no teníamos ni doble instancia en materia de pérdida de investidura, ni doble instancia en materia penal. La pérdida de investidura es una ley orgánica. También se ha promulgado una modificación a la Constitución para la doble instancia en materia penal, que ese es otro tema por un momento.
Ministro, la Fiscalía está advirtiendo de un supuesto pacto entre los implicados en el llamado cartel de la toga, esto para acomodar algunas declaraciones, para acomodarse ellos y afectar la investigación. ¿Qué información usted tiene de eso?
Realmente, investigación específica no la tengo. Es el señor fiscal quien se encarga de hacer las investigaciones. El Ministerio de Justicia trata las políticas públicas. Pero si ello se está sucediendo, obviamente es deber de la Fiscalía tomar todos los correctivos para efectos de mantener blindado la investigación y continuar con la misma.
Ministro, los alcaldes del país están desesperados y sé que lo han expresado de manera pública e incluso creo que lo hicieron con el viceministro de Justicia el año pasado, porque la policía captura a los delincuentes, la justicia los manda a la calle otra vez recientemente con una banda de atracadores aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Dónde radica el problema? ¿No se está judicializando bien a los delincuentes? ¿No se están recopilando las pruebas adecuadas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vuelven a la calle los delincuentes?
Muy importante esta pregunta y podría generar un espacio de debate, pero voy a tratar de sintetizarlo. En este momento está radicado dentro de los proyectos de ley, precisamente de manera mancomunada con el señor fiscal, el proyecto de ley 014, que busca organizar la política criminal en el país y la política carcelaria. Una buena política criminal debe ir de la mano de una política carcelaria. En materia de política criminal tenemos una situación caótica, porque en estos últimos 15 años se ha generado un caos normativo que obedece generalmente a aspectos emocionales. Cada día que hay una desgracia, inmediatamente se desgarran las vestiduras para decir hay que incrementar penas, hay que buscar la cadena perpetua, la pena de muerte. Se ha dicho lo habido y por haber. Y hay situaciones en materia de asimetría penal tan absurdas, excúsenme la expresión, donde se ha aumentado, por ejemplo, en un 800% o 900% en la pena. Verbigracia, en el 2001 el porte de un arma era de un año, en este momento es de 9 o de 10. Hay una serie de desbarajustes desde el punto de vista de la dosimetría penal que no corresponde a un tratamiento coherente. Entonces, ante esta situación, precisamente, hemos presentado un proyecto de ley donde se despenalizan unas conductas, se descriminalizan otras. Por ejemplo, en ese proyecto se está despenalizando la calumnia. Se presentan 30.000 denuncias, procesos penales por calumnia, y no hay un detenido. Es un desgaste del aparato jurisdiccional tremendo. Hay otra serie de conductas que en el derecho se denominan paratipicidad, que son sancionadas en el Código Penal, pero también tienen sanción en el Código de Comercio. Entonces, es, hay
¿qué va a pasar con los menores de edad, que es uno de los aspectos de los que la policía se queja más?
Ese es un aspecto muy importante, y entonces voy a terminar este punto para enlazar con ese. El aspecto que pregunta Erika es muy importante, porque tenemos que hacer una política criminal coherente que se traduzca y que vaya de la mano como en una bisagra con una política carcelaria. El fin de la pena debe ser la resocialización y la rehabilitación, y no únicamente la retribución. Desde luego que hay que ponderar la seguridad ciudadana, pero también las garantías de las personas, porque es que la persona que delinque tiene la pena un fin que tenemos que proyectarlo, que es rehabilitar y resocializar. Y desafortunadamente, no nos llamemos a engaño, nuestras cárceles se han convertido en centros de alta tecnología.
Pero es que ni llegan a la cárcel, ministro, porque se quedan en las URIs.
Vamos precisamente
otra vez a delinquir.
A buscar una ecuación entre seguridad ciudadana y garantías. Por ejemplo, en los casos de reincidencia, una persona que reincide no puede tener precisamente ese tipo de gabelas o ese tipo de beneficios de excarcelación. O sea, se puede dar una oportunidad, pero no se puede cohonestar en que se genere un estado patológico de personas que van una y otra vez a la cárcel y salen más rápido de lo que entran.
Sobre todo menores de edad, ministro.
Vamos a ese punto, y el tratamiento de los menores de edad es un problema muy interesante, porque estamos observando varios, desde el punto de vista estadístico, que en materia de menores de edad está relacionada la delincuencia con el consumo de drogas. Y entonces hay un alto porcentaje de menores de edad y de adolescentes que están incurriendo en delitos de hurto, el raponazo, el hurto, por aspectos eminentemente...
Por bandados, por bandas,
sí,
también.
Sí. Entonces, estamos haciendo un plan piloto que ya se hizo en Medellín, lo vamos a replicar, de los tribunales de adolescentes, como en la Florida, en Inglaterra y en otros países, donde las personas, generalmente, en caso de drogadicción, adolescentes o menores, van a estar en un tratamiento médico de 30 días, luego 20 días, luego 6 meses en visitas diarias. O sea, estamos buscando alternativas de resocialización, de rehabilitación frente a los menores.
Eso suena muy bonito, ministro, pero sabemos cómo opera la justicia en Colombia, además el aspecto presupuestal.
Claro, por eso necesitamos más cárceles, porque es que los ciudadanos de bien tampoco podemos quedar a merced de los delincuentes en las calles. Entonces, se necesitan cárceles, y cárceles sin ese hacinamiento también tan horrible que hemos tenido que ver a través de los medios de comunicación.
Bueno, esa pregunta es importante. A mí me gustaría construir más universidades que cárceles, pero la realidad es que estamos en un hacinamiento, como dice Darcy, alarmante. Les cuento que yo ingresé el 9 de marzo al Ministerio de Justicia, y en ese momento...
Ya nueve meses.
Nueve meses, y el hacinamiento era del 52%. En este momento lo tenemos, el gobierno lo tiene en el 45%. En nueve meses.
7%.
Hemos bajado. Hemos construido, el señor presidente ha inaugurado a final de año 4 cárceles nuevas. Vamos a inaugurar ahora en febrero otra en Buga. Estamos en un plan que es maravilloso, y es que estamos transformando el seminario de Yarumal, Antioquia, donde tenía un cupo de 1.400 seminaristas, va 1.400 personas condenadas de baja y mediana peligrosidad. Ya hay condenados que están trabajando allá diario, pero estamos empezando precisamente el proyecto de readecuación y de logística para hacer una colonia agrícola donde ellos van a estar todo el día trabajando y estudiando en un área de casi 50 hectáreas con proyectos agrícolas, desarrollando una política de industria penitenciaria y carcelaria. Eso va a ser muy importante. Hemos implementado un convenio con Colpensiones para que las personas privadas de la libertad condenadas puedan seguir aplicando en virtud de lo que van a ganar para su pensión de vejez, porque era una carga que luego tenía que asumir el Estado de personas. O sea, estamos generando muy buenas prácticas.
Está contento, mejor dicho.
Estoy contento, pero hay muy poco tiempo.
Pero, ministro, cuéntenos lo de la cárcel del seminario en Yarumal, creo que es.
Es un proyecto hermoso.
Darío.
Que los curas se acabaron.
No, pero es que salen los seminaristas y entran los presos. Pues, o sea, salen, mejor dicho, los van a llevar ahí a ver si, aunque sea así, los santifican, los sacan como mejores hombres.
Era para hombres de bien, para seminaristas. Vamos a ser hombres de bien de las personas condenadas. Entonces, este proyecto es muy importante porque de manera conjunta con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín y de Yarumal, abordamos este proyecto. La Alcaldía de Medellín y la Gobernación compraron el lote, el inmueble, y el Ministerio de Justicia, el gobierno, se está encargando de hacer una adecuación.
¿Adecuación?
54
mil millones.
Ya pusimos para la adecuación.
¿En cuánto tiempo lo inaugura?
La idea es hacerlo en 8 meses.
En 8 meses.
Pero eso sería
récord. O sea, alcanzan el 6 de agosto.
Al menos lo dejamos el mar de un 60-70%.
Lo inauguran, Darío. Oiga, ministro.
No, perdón, Erika, pero ya estamos llevando personas condenadas diarios a trabajar y ya.
¿Hay seminario?
Sí, a las lotes, al área. Y ya la empresa Viva empieza las adecuaciones este mismo mes. Este mismo mes empiezan las adecuaciones, inclusive dentro de lo que yo exigí era que se trabajara las 24 horas.
Y están trabajando
las 24 horas para entregarlo. Un proyecto que los meros estudios se demoraban un año y medio, se hicieron en 3 meses. Y la ejecución se demoraría 3 años, y la exigencia mía es que se haga en 8 meses o máximo un año.
Toca es nombrarlo ministro de infraestructura o algo así. En Bogotá, a raíz de unos hechos de criminalidad muy complejos, muy difíciles, se está empezando a debatir, no exenta de polémica, claro, el tema de los parrilleros, de prohibir.
Los hay en 8 ciudades, está prohibido en 8 ciudades.
Sí, pero digamos que son ciudades un poco más pequeñas, Darío, pero es que aquí en Bogotá ya muchas personas están diciendo que sería de un impacto enorme. ¿Usted qué piensa de este tipo de decisiones? ¿Eso sí sirve para reducir la delincuencia?
Es una medida de orden bien interesante que en algunas ciudades, en Medellín, por ejemplo, en otras ciudades, ha funcionado de manera satisfactoria, y de todas maneras sabemos que hay un derecho fundamental que es el de locomoción, pero frente a determinado tipo de eventos que desbordan factores de criminalidad, pues ciertos derechos fundamentales se pueden limitar. Sí, yo creo que es... obviamente hay gente que se incomoda porque vemos que es un medio de transporte que para las clases menos favorecidas es importante, pero de todas maneras es importante que los alcaldes ejerzan y la policía unos controles también colaterales que podrían en cierta forma las requisas, tener digamos una policía más operativa, unas medidas de seguimiento y de seguridad más expeditas. Entonces yo creo que se pueden combinar y buscar
en determinados horarios.
En determinados
zonas,
horarios, exacto. Y en determinadas zonas.
Y parcialmente, claro. Se ensaya.
Y ir haciendo el experimento, el error, ir buscando superar, porque hay situaciones de criminalidad que están muy impactantes y la ciudadanía con urgencia requiere y exige respuesta.
Ministro, me acaba de llegar el documento integral de reforma a la justicia de uno de los candidatos, Germán Vargas Lleras. Es el cuadernillo número 8, porque son 25 en total, él ha ido entregando avances. de lo que piensa en materia de reforma agraria, de lo que piensa en materia de reforma política, etcétera, etcétera, y salió de la justicia. Échale el ojo, de pronto le sirve.
Todo lo que sea para bien hay que mirarlo. Esa es precisamente la perspectiva de este ministerio, estar abierto a las críticas, a los comentarios y a todo lo que pueda construir y trascender de lo individual a lo colectivo, a lo que se requiere.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, ministro, y mucha suerte.
Gracias, Darío.
Que le alcance el tiempo para tantas cosas que está pensando.
Estamos tratando de hacerlo mejor y de cumplir con lo que se nos encomendó.
Es el ministro de Justicia en Caracol y Red Más, Enrique Gil Botero, mi paisano.
Muy bien.